Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Cordiales saludos, amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos iniciando Estudio 45, un programa que se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia, tengo mucho gusto en saludarlos en este día, miércoles 25 de febrero del año 2015. Estos son algunos de nuestros titulares. El secretario de Estado John Kerry dice en el Congreso que Estados Unidos está perplejo ante la situación en Venezuela. El reporte anual de Amnistía Internacional afirma que la violencia hace que 2014 sea un año catastrófico para millones de personas en el mundo. Y las amenazas terroristas contra Occidente y el secuestro de cristianos por el grupo Estado Islámico serán temas de análisis en nuestro segmento de entrevistas. Nuevamente, bienvenidos a Estudio 45. Estas son las noticias. El secretario de Estado John Kerry afirmó en una audiencia en el Congreso de Estados Unidos que se observa la situación en Venezuela con perplejidad y profunda preocupación. Henry Llanos reporta.
Durante una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado sobre el presupuesto 2016 del Departamento de Estado, ante la cual compareció el secretario John Kerry, manifestó en referencia a Venezuela: «Estamos perplejos y preocupados por lo que está pasando en Venezuela», dijo Kerry. Señaló que el año pasado se reunió con el entonces canciller Elías Jawa y acordaron volver a reunirse. Dijo que semanas después se enteró de que Estados Unidos estaba siendo objeto de ataques por parte del gobierno de Caracas. Este, dijo Kerry, parece ser un patrón cada vez que algún alto funcionario se encuentra en problemas políticos o algo los presiona y enseguida culpan a Estados Unidos. Se trata de continuos esfuerzos por inventar golpes de Estado que nunca ocurren. Es lamentable, expresó Kerry y añadió: nosotros seguimos estimulando el diálogo entre los diversos sectores de la sociedad venezolana, líderes de oposición, empresarios, gobierno, etc.
Call on the government to release political prisoners, including dozens of students.
Hacemos un llamado al gobierno de Venezuela para que libere a los presos políticos, incluyendo decenas de estudiantes y de dirigentes políticos como Leopoldo López y los alcaldes Daniel Ceballos y Antonio Ledesma. Estamos trabajando con otras naciones para tratar de que demuestren la forma como defienden la democracia. Kerry agregó que están trabajando con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el Departamento del Tesoro y otros organismos para implementar las provisiones de la ley sobre sanciones y que eso se está haciendo tan rápido como es posible. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Mientras tanto, un grupo de legisladores demócratas que visitaron Cuba y otras naciones también hablaron de Venezuela. Este es el informe de Jefferson Asprilla.
Aunque la prioridad del viaje era Cuba, la delegación de legisladores demócratas que viajaron recientemente a La Habana, Haití y República Dominicana rechazaron el arresto del alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, y revelaron que dialogaron con el presidente dominicano, Danilo Medina, sobre la situación de Venezuela.
Alcalde de Caracas. Ese no era el enfoque de nuestra delegación, pero sí obviamente nos preocupa la falta de democratización y el hecho de que...
Con relación a Cuba, los legisladores señalaron que hay entusiasmo en la isla ante el cambio histórico en la política de Estados Unidos hacia La Habana.
Encontramos que la gente en la calle, en Cuba, estaba muy entusiasmada al respecto. Todos aquellos con quienes nos reunimos fueron muy positivos sobre ello. En eso estuvimos de acuerdo.
El representante por Nueva York, Elliot Engel, el tema de derechos humanos estuvo presente en todas las reuniones que sostuvieron.
Fue importante para nosotros interactuar y dialogar directamente con los funcionarios cubanos y yo llamé la atención sobre el tema de los derechos humanos en todas las reuniones que tuvimos.
Jefferson Asprilla para La Voz de América.
Y hablemos de Venezuela y la actualidad que tiene en este momento. Hacemos contacto con Caracas y nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Como de costumbre, los buenos días para ti, mi estimada Aymara. Y leía un titular anoche que decía: Venezuela otra vez conmocionada por la muerte de un joven. Era estudiante, estaba cerca de la manifestación. ¿Qué pasó con este muchachito que tenía tan solo 14 años de edad?
Buenos días, Yoconda, un saludo para ti y para la audiencia. Lamentablemente esta situación tiene conmocionado no solamente al estado Táchira, fronterizo con Colombia, donde ocurrió el asesinato, sino también a todo el país. El joven estaba saliendo de clase, de acuerdo a lo que refiere un comunicado de la Junta Directiva del Colegio Agustín Codazzi, donde estudiaba, y se dirigía a tomar un colectivo para ir hasta su casa. Hay otra versión, una que manejan las autoridades, que dicen que el joven agredió a uno de los policías, y el policía, un joven de 23 años, Javier Mora, se llama el policía, en defensa propia accionó la escopeta y le disparó en la cabeza. En el primer reporte que hace la ministra de Interior y Justicia, Carmen Meléndez, ella dice que el funcionario reconoció haber disparado al estudiante con una escopeta de goma. Ella hizo además un llamado a todos los estudiantes en el estado Táchira y en todo el territorio a que mantuvieran la paz, porque todos los organismos de seguridad estaban atentos para ejercer las funciones correspondientes y evitar actos violentos. Lo que llama la atención en toda esta situación, y ya te cedo la palabra, Yoconda, es que el presidente Nicolás Maduro anoche en una alocución que hizo, dijo que los policías habían sido rodeados y atacados. Y hay que destacar que el presidente Nicolás Maduro ni estaba en el estado Táchira ni estaba en Venezuela, porque estaba regresando de Trinidad y Tobago, donde había ido a una visita oficial de una mañana. El país, en especial el estado Táchira, amanecen hoy las clases suspendidas, 3 días de duelo. El joven policía de 23 años ya está detenido. La ministra insiste en que esto es un hecho aislado, que nada tiene que ver con el carácter humanista de la Policía Nacional Bolivariana.
Sin duda, el tema de las manifestaciones nos pone otra vez frente a lo que sucedió en febrero del año pasado. Entiendo que también hubo un incidente dentro de una universidad donde fueron arrestados varios jóvenes, Aymara.
En efecto, se trata de estudiantes de la Universidad Rafael Belloso en Maracaibo, en el estado Zulia, también fronterizo con Colombia, donde había un grupo de estudiantes de la universidad protestando por el asesinato de 2 estudiantes que se registró la semana pasada. Y es un hecho confuso porque la prensa local refiere que un grupo de personas que vestían uniforme de liceo encapuchados llegaron a las puertas de la universidad. También llegaron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Hubo un intercambio de piedras entre estos jóvenes que llegaron desde afuera de la universidad hacia los que se encontraban protestando, y posteriormente la policía ingresó a la universidad, y hay al menos 20 estudiantes retenidos, de acuerdo a lo que en primera instancia aportó como información la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano. Hay que destacar que la normativa venezolana, Yoconda, plantea en la Constitución la inviolabilidad de los recintos universitarios por parte de ningún cuerpo de seguridad, con lo cual estamos además ante el allanamiento de la autonomía universitaria en esta universidad.
Exactamente. Bueno, lamentablemente, Aymara, no son buenas noticias y sobre todo, muy triste el fallecimiento de otro joven estudiante venezolano. Muchas gracias. Nos reunimos nuevamente mañana, si Dios lo permite. Un abrazo para ti.
Feliz día para ti y para la audiencia.
Nosotros nos vamos a una pausa. Enseguida volvemos.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es la Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
A otra noticia, el secretario de Estado John Kerry defendió frente a comités del Senado y la Cámara de Representantes la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba. Este informe nos llega con Lina Correa.
El examen involucraba en general la política exterior estadounidense, pero la atención también se centró en el campo de batalla que ha desatado en el Capitolio, el giro a la relación estadounidense con Cuba.
El apoyo estadounidense a reformas democráticas, los derechos humanos, el libre acceso a Internet y la liberación de los prisioneros políticos es inequívoco.
Pero estos argumentos no son suficientes para quienes se oponen rotundamente a este cambio y quienes no creen en los resultados que espera la administración Obama. Entre ellos, permitir, mediante el intercambio cultural y comercial, la promoción de la democracia en Cuba.
También le va a hacer las cosas más difíciles a aquellos que quieran cerrar la puerta y culpar a Estados Unidos por lo que ocurre allá. Y al final, creemos que va a generar responsabilidades por las dificultades en las que viven las personas.
Estos argumentos expuestos ante la Comisión de Asignaciones del Senado no convencen en gran parte a los legisladores de la Comisión de Relaciones Exteriores, también en el Senado.
Creo que el acuerdo es solo favorable a una parte. El régimen no ha cambiado sus tácticas. La visita de legisladores la semana anterior, que no incluyó reuniones con ningún activista de derechos humanos, con disidentes políticos o periodistas independientes, fue seguida por más arrestos de activistas en toda la isla.
Parte de la respuesta del secretario de Estado también se refirió a la gran acogida de la comunidad internacional a la decisión de los gobiernos estadounidense y cubano.
La gente piensa que esto debió haber sucedido hace mucho tiempo, y es lo correcto. Creo que a los únicos que les incomoda es a los venezolanos. Entonces, desde mi perspectiva, es la opción correcta y el futuro lo dejará claro.
Lina Correa, para La Voz de América.
La organización Amnistía Internacional afirma en su reporte anual que el año 2014 fue catastrófico para millones de personas en todo el mundo. La organización que vela por los derechos humanos dijo que millones de civiles murieron desde Siria hasta Ucrania, Gaza o Nigeria, mientras el número de personas desplazadas alrededor del mundo excedió los 50 millones el año pasado, por primera vez desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El reporte acusó a los gobiernos del mundo de ser incapaces de proteger a los civiles de la violencia causada por los estados y por grupos armados. El secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, dijo lo siguiente.
El principal señalamiento que hacemos en nuestro reporte es que la respuesta de la comunidad internacional y la de aquellos que potencialmente pudieron hacer algo para detener esto ha sido decepcionante y en realidad vergonzosa. Y estamos haciendo saber claramente lo que el mundo puede hacer para revertir la situación y mejorar la protección que se merecen los civiles.
Amnistía dijo que grupos armados cometieron abusos en al menos 35 países durante 2014 y resaltó que el surgimiento del grupo militante Estado Islámico es de particular preocupación. El reporte los acusó de cometer crímenes de guerra a gran escala, incluyendo ejecuciones sumarias masivas, secuestros dirigidos a minorías y a someter a cientos de mujeres y niñas a abusos sexuales.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y precisamente la noticia que surgió en las últimas horas sobre el Estado Islámico, el grupo Estado Islámico y el secuestro de más de 150 cristianos, entre mujeres, niños y ancianos, ha conmovido al mundo. Recordemos que los últimos casos que se han conocido terminaron precisamente con la muerte de sus secuestrados en condiciones sumamente violentas. Esta situación preocupa al mundo entero y obviamente los analistas observan cómo la violencia del grupo Estado Islámico ha ido en avance en los últimos meses. También se habla de la forma en la que ellos estarían buscando nuevas fuentes de financiamiento debido a que la baja en el precio del petróleo los ha afectado notablemente, sobre todo para conseguir recursos que les permitan manejarse en la forma que lo han hecho hasta ahora. Vamos a tener una entrevista en los próximos minutos, pero mientras tanto vamos a continuar con el programa. Tenemos otras notas para ustedes en este Estudio 45. El presidente Barack Obama finalmente vetó el proyecto del oleoducto Keystone XL y la Casa Blanca envió el aviso del veto al Senado. Es el tercer veto de la presidencia del presidente Obama. Esta acción congela una prioridad del Congreso de mayoría republicana, al menos temporalmente. A principios de este año, el Congreso aprobó el proyecto de ley obligando a la construcción del gasoducto. En su mensaje de veto, el presidente Obama escribió textualmente: "Con este proyecto de ley, el Congreso de Estados Unidos trata de eludir los procesos de larga data y probados para determinar si la construcción y operación de un gasoducto transfronterizo sirve o no al interés nacional". Los republicanos que apoyan el proyecto debido a su potencial de creación de empleos hicieron a la aprobación del proyecto de ley una prioridad tras ganar el control del Senado y aumentar su mayoría en la Cámara de Representantes durante las elecciones del pasado mes de noviembre. La Cámara de Representantes votó 270 a favor contra 152 en contra para aprobar el proyecto de ley el 11 de febrero después de que el Senado lo aprobara el 29 de enero. Ni la Cámara ni el Senado aprobaron la propuesta por un margen lo suficientemente amplio para anular el veto presidencial. Y mientras tanto, otra noticia, un ex Navy SEAL fue condenado a cadena perpetua por la muerte de un francotirador, una historia que llegó hasta el cine. Los detalles con Luis Alberto Facal.
Un jurado en el estado de Texas declaró culpable a un ex infante de marina estadounidense por la muerte a tiros del francotirador ex Navy SEAL, cuya historia de vida fue convertida en la actual exitosa película American Sniper. Eddie Ray Root fue encontrado culpable el martes del asesinato de Chris Kyle y un amigo de este, Chad Littlefield, en un polígono de tiro en febrero de 2013. Los jurados deliberaron por menos de 3 horas. Dado que los fiscales no buscaron la pena de muerte en el caso, Ruth, de 27 años, recibió una sentencia automática de cadena perpetua sin derecho a libertad bajo fianza. Kyle y Littlefield habían llevado al ex infante de Marina a un polígono de tiro como forma de ayudar a Ruth, quien había sido diagnosticado con estrés postraumático después de prestar servicio en Irak y en Haití durante la respuesta humanitaria al terremoto de 2010. Sus abogados dijeron que Ruth sufría de una enfermedad mental cuando ocurrieron los tiroteos y que creía que Kyle y Littlefield iban a matarlo. Se atribuyen a Chris Kyle cientos de muertes confirmadas durante las 4 veces que fue desplegado en la guerra de Irak encabezada por Estados Unidos. La película, basada en su autobiografía, fue nominada para el premio a la mejor película de la Academia y ganó más de 300 millones de dólares en recaudación por ventas de entradas. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Vamos a hacer una muy breve pausa. Al retornar, estaremos con otras noticias que sin duda les interesan.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y continuamos con las informaciones. La presidenta de la Junta de la Reserva Federal testificó ante la Comisión de Banca del Senado estadounidense y habló sobre el desempeño de la economía y el empleo. El reporte llega con Gilberto Cabrera.
Si bien durante su testimonio Janet Yellen no fue explícita al hablar sobre un posible aumento de las tasas de interés en un futuro cercano, sí fue clara en decir que la economía estadounidense se ha robustecido en los últimos 6 meses.
The employment situation in the United States has been improving along many dimensions.
La situación laboral en Estados Unidos ha mejorado en múltiples aspectos. Si la economía continúa mejorando como anticipamos sucederá, la Reserva Federal considerará aumentar las tasas de interés.
Y pese a que los mercados bursátiles mundiales respondieron positivamente a las declaraciones de Yellen y llevaron los papeles de inversión en Wall Street a niveles jamás vistos, la funcionaria fue clara en decir que varios indicadores económicos aún no alcanzan los niveles deseados.
El incremento en los salarios no ha llegado y el desempleo que decrece no alcanza los niveles deseados. La inflación está todavía por debajo del 2% por motivo de la baja en los precios del petróleo. Y pese a que esta baja ha generado aumento en los ingresos de los hogares, estos no son aún los deseados.
En conclusión, la Junta de la Reserva Federal será muy cautelosa sobre cuándo eleve las tasas de interés, pues de hacerlo antes de lo debido, podría socavar una recuperación que apenas comienza. Y de hacerlo demasiado tarde, provocaría una tasa de inflación por encima del 2% ideal, lo que podría resultar en riesgos financieros no deseados, entre ellos una inflación galopante. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
La Sociedad Interamericana de Prensa se prepara para su reunión semestral que se realizará en Panamá. Nuestro colega Alejandro Marcano tiene más detalles.
El director del diario La República, Gustavo Motme, ahora presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, habló en exclusiva con La Voz de América sobre algunos temas que serán llevados a su próxima reunión en Panamá, encuentro que se centrará fundamentalmente en cómo los gobiernos utilizan Internet para controlar, espiar y generar ataques cibernéticos.
El efecto, ¿no es cierto?, que está produciendo un poco el Internet, concretamente Google, y las redes sociales con respecto a la libertad de prensa.
Además se hablará de las repercusiones del atentado contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo.
Una de las cosas que es una preocupación es que esto no genere leyes restrictivas de los gobiernos que afecten la libertad.
Sobre el tapete de la discusión de su próximo encuentro estará el tema de la situación política y de la prensa en Venezuela.
Aparentemente mientras más problemas es más activo en ese ámbito, restringiendo medios, atacando medios, comprando medios, ¿no? Entonces es un aspecto de la libertad está bastante, bastante deteriorada y afectada.
El nuevo presidente de la CIP también mostró su profunda preocupación por el ambiente de continuas restricciones a la libertad de prensa y al ejercicio del periodismo que, según él, se vive en Ecuador.
Ecuador, el gran problema es que se ha legalizado de alguna manera a través de la Constitución y una ley especial de prensa. Las restricciones para ejercer el periodismo, ¿no?
La nueva era y el deshielo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos será otro tema que sin dudas no faltará en la agenda que llevan a Panamá.
Parece bien que se dialogue, o sea, creemos que eso es importante en cualquier sociedad, más allá de los regímenes, pero que esta apertura necesariamente lleve a respetar la libertad de prensa.
La reunión comenzará el 6 de marzo y estará como invitado especial Luis Ocampo, ex fiscal general de la Corte Penal Internacional. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El presidente Barack Obama participará hoy en un cabildo abierto en la Universidad Internacional de Florida en Miami y expondrá sus puntos de vista sobre el tema de inmigración y sus acciones ejecutivas. En un evento en el que también responderá preguntas sobre este asunto que le enfrenta con el Congreso, el mandatario pretende aclarar muchos aspectos luego del fallo de una corte federal en Texas que postergó temporalmente sus medidas. Con carácter previo, Obama publicó un artículo en el diario La Opinión para resaltar textualmente: si bien la decisión temporalmente previene que mi administración acepte solicitudes de individuos bajo el nuevo programa de acción diferida que anuncié en noviembre, no afecta al programa original de acción diferida para los llegados en la infancia de 2012, DACA. Este programa acoge a los denominados soñadores, aquellos jóvenes que ahora pueden trabajar y estudiar luego de haber sido traídos de niños por sus padres. Obama agregó que aquellos elegibles para recibir la protección temporal de 2012 pueden aún presentar una solicitud inicial o una renovación. El mandatario señaló que los esfuerzos en deportaciones seguirán enfocándose en personas con antecedentes criminales y no en las familias. El presidente Obama reiteró que tiene la intención de no separar a las familias, deportando padres o madres y dejando a los niños solos en el país. Como en ocasiones anteriores, el presidente Obama reiteró que el Congreso debería implementar una reforma inmigratoria integral. Hablemos un poquito de este tema mencionando que parte de lo que el presidente abordará esta tarde tiene directa relación con sus acciones ejecutivas, pero al mismo tiempo se anticipa que el presidente pueda hablar también de las nuevas relaciones establecidas entre Estados Unidos y Cuba con miras a restablecer las relaciones diplomáticas. Este tema tiene a la comunidad cubano-americana enfrentada en Miami, donde está asentada en un gran número. Así que sigan ustedes boanoticias.com para tener toda la información que se relaciona con este tema y sobre todo esta tarde, cuando después de las 5 el presidente Barack Obama esté en la Universidad Internacional de la Florida en Miami.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y vamos a cerrar nuestro programa siempre con el agradecimiento a nuestros compañeros de trabajo en la producción general, Elena Skotowska, el apoyo de Juan Pablo Sarruc, los ingenieros Alfredo Santos y Nelson López, la invitación para ustedes para que visiten www.boanoticias.com. La música con Christine Dybul, el tema se llama True Devotion. Muchas gracias, que tengan un buen día. You don't have to wait. I'm learning the true devotion is learning how to love you as you can.